Y se viene el momento más sabroso de Noches Argentinas.
¡Qué rico!
Hay Sabor a Ti, es nuestro espacio dedicado a la gastronomía y traemos de todo siempre, ¿eh?
Siempre. Y me quedé con el tema de la repostería, pero bueno, si hay algo salado también le entro, ¿eh?
Sí, yo creo que ahora vas a tener la oportunidad para entrarle a de todo un poco, como quien dice, y bien argentino porque ha sido, en este caso, una de las pasiones de nuestro entrevistado de hoy. Con el que compartimos mucho la visión de la cocina argentina, es encontrar las raíces, y las raíces están en las recetas y en nuestras abuelas, en madres y en la gente que trabaja la tierra. Martín Molteni, ¿cómo te va? Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, te saludamos desde Radio Nacional aquí en Noches Argentinas.
Hola, Graciela, buen día, ¿cómo están? Hola, Eduardo.
Hola, Martín, contanos un poquito cómo es esto que estás llevando adelante en conjunción con una gran amiga nuestra, además.
Sí, mira, a ver, desde el año pasado que veníamos trabajando con esto de tratar de acercar a la gente nuestras propuestas de productores y de cocineros argentinos, sobre todo los que estaban más lejos, en los puntos más extremos del país, veníamos llevando este proyecto adelante a través de un menú, incluso en el Centro Cultural CCK, estuvimos con un proyecto largo, y que cuando terminó ese proyecto decidimos que esa plataforma tenía que continuar, que debíamos seguir con ese modelo y seguir acercando a la gente, los productores, los productos, los cocineros que están distribuidos por todo el país, que son millones. Y bueno, fue así que comenzamos con 5 Alimentaria, que es un proyecto que sigue acercando productos, esta vez a través de cajas. Un poco lo transformamos cuando se vino toda esta pandemia al formato que se puede acercar a tu casa, que es a través de cajas experiencias, ¿no? Y a través de cajas que tuvieran una temática, poder acercar esos productos de calidad distintos que están dando vuelta por todo el país.
Este proyecto se llama, como dijiste, 5 Cultura Alimentaria, lo protagonizás con Silvina Vicente, que es a quien se refería Eduardo, que es una gran amiga, y yo lo que encuentro en común en este proyecto y todo lo que vos has hecho en la cocina es que está relacionado con las raíces nuestras reales. Contanos cómo fue que empezaste, por qué te saliste de la cocina tradicional, en el sentido que antes siempre se miraba más a Francia o a Europa que a lo propio.
Sí, mira, mi recorrido personal me ocurrió que yo trabajé bastante acá, me formé primero haciendo cursos de cocina cuando era muy chico y después la inquietud también y el amor por la profesión me llevó a estudiar afuera. Viví en Australia estudiando la carrera de cocinero. Y luego me mudé a Europa, como vos decías, porque era un poco la cuna de la cocina. Siempre también, de alguna manera, dejé Argentina, no solamente por buscar capacitación profesional afuera, sino porque veía que en Argentina no sentía que no teníamos una cultura culinaria, ¿no? Nada más cerrado, lo que pasa que, bueno, la inexperiencia de cuando sos chico y las ganas de conocer el mundo, viste, te sacan un poco de foco. Cuando volví al país, de a poquito, con la inquietud de empezar a encontrar los productores que estaban distribuidos por todo el país, y decía, bueno, tiene que haber en nuestro país un montón de cultura culinaria, de productos, y que no los conocíamos. Y esta búsqueda me llevó a empezar a descubrir muchas cosas, y sobre todo descubrir nuestra cultura, ¿no? Buscar y decir, bueno, nosotros tenemos que tener raíces, tenemos que tener historia. ¿Cuál era? ¿Por qué no la conocía, no? ¿Por qué no la había visto reflejada en el colegio, con mi formación primaria, secundaria? ¿Qué me había salteado? Y ahí descubrí que bueno, nuestra historia es muy rica, que tenemos un país enorme, que está marcado por muchísimas culturas en cada uno de sus puntos y regiones, y cuando empezás a reconocer eso, te empieza a agarrar ese amor por tu cocina. Y bueno, se despertó temprano, se transformó un poco a través del proyecto Pura Tierra, que es el que me vino llevando hasta acá hoy, y que fue profundizar sobre nuestras raíces precolombinas, los productos nativos que tenemos y los que le dimos al mundo, ¿no? Porque el mundo no tenía tomate ni tantos productos de Latinoamérica como el cacao, el zapallo, los pimientos, los ajíes, hasta que no lo descubrieron. Y bueno, te das cuenta de la riqueza que tiene este territorio. Y acá me encuentro hoy, ¿no?, siguiendo con esta gana de promover el productor y el producto nativo, que en Argentina todavía nos cuesta encontrar la identidad, si bien cuando vas a un país como Perú, como Bolivia, como Paraguay, es más marcadas algunas culturas, ¿no?
Martín, vos decías que estás desde bastante chico en la cocina, pero hubo algún episodio en particular que te llamó la atención y dijiste, yo quiero cocinar.
Sí, mira, en realidad fuimos una familia que siempre estuvimos bastante cerca de la gastronomía, y esto me llevó a... me gustaba comer, por un lado. Por el otro lado, tenía una abuela bastante cocinera, catalana, y después, como tercera cuestión, mi mamá abrió un restaurante cuando yo tenía 12 años, con lo cual me acercó mucho al mundo del restaurante. Durante las temporadas de verano en la costa abrió un restaurante y lo hizo durante 5 años, y eso me acercó al mundo este de ir al mercado, comprar, llevar a la cocina, producir, y siempre fue con una cosa muy cuidada. Entonces el cuidado por el producto y todo eso me acercó muchísimo, y bueno, me descubrí un mundo que era nuevo. Empecé a estudiar, yo a los 15 años ya estaba estudiando, y en esa época había curso de cocina, no había escuela formal, y fue por eso que después viajé al exterior, ¿no?
Sí, no había ahora hay cursos por todos lados y hay escuelas formales.
Claro.
Y vos decías que fuiste haciendo un descubrimiento de nuestra geografía y de cómo la Argentina, la cocina argentina también es cultura e indica que nosotros somos cultura desde lo gastronómico. Y hablabas de algunos ingredientes que imagino que fuiste descubriendo como nosotros, ¿no? Como, no sé, la codorniz, el conejo, que antes se le tenía como menos paciencia para pensarlo como un plato, el yacaré, las almejas patagónicas, no sé, las ostras, y después, bueno, hay un montón de... inclusive de productos que trae la tierra, ¿no? De flores, de que las flores se comen ahora, un montón de cosas que antes eran como impensadas, ¿no?
Sí, cuando empezás a recorrer el territorio te empezás a dar cuenta. Bueno, yo por suerte empecé a trabajar en una cadena hotelera de pequeños hoteles muy muy bonitos en todo el país, y bueno, me sirvió para ir acercándome a esas culturas que todavía están guardadas en cada región. Vas a Patagonia, o vas al NOA, o vas al NEA, y encontrás que hay un montón de cosas por descubrir, ¿no? De pequeñas culturas aborígenes y comunidades que todavía trabajan el producto como lo trabajaban entonces, y que realmente es un producto único, que se lo puedes mostrar al mundo y el mundo se sorprende cada vez que se lo mostraste. Es como un tesoro que tenemos escondido en cada región. Como bien nombrabas, hay carnes y un montón de cosas. Mucho que es exótico, o sea, introducido, que vino a través de las diferentes inmigraciones a Argentina y que también forma nuestro patrimonio, pero también mucho nativo, como la carne de llama y cómo se usa en el norte, desde para hacer una empanada o para hacer una milanesa, algo cercano a nuestras tradiciones, más allá de que fue introducido y no se cocinaba de forma nativa, pero también se cocinaba el locro, la carbonada, que podía llevar esas carnes también. Y después cuando empezás a descubrir de todo, ¿no? Tanto como en Patagonia, en los bosques patagónicos, cuando los recorrían los mapuches, iban recogiendo, como decirte, hierbas del piso y hongos por ahí se formaban los árboles, como hongos parásitos como el digüeñe, el yau-yau, que son pequeños hongos que son muy ricos y que están presentes naturalmente, ¿no?, en los bosques, y hay un montón de cosas para comer. Pensá, Graciela, que cuando hicieron el carbono 14, el hombre más antiguo que encontraron en la cordillera andina, acá en nuestro territorio, le encontraron en su estómago que había tenido sus últimas cenas con 150 variedades de diferentes hierbas de especies vegetales, ¿no? Y hoy en día no comemos tan variado como ese hombre. Hoy en día tal vez comemos tres o cuatro cosas, el tomate, la cebolla, el zapallo, y viste, a veces nos quedamos cortos, ¿no?
¿Y vos qué fue lo más raro que descubriste mirando la tierra, digamos?
Y, cuando vas a, mirá, cuando viajás al norte todavía encontrás lugares, parajes muy altos, que todavía tal vez viven sin electricidad, que viven con la lógica de la salida del sol y de la naturaleza, que se nutren de un arroyo que pasa cerca de sus casas, construidas todavía de adobe, y ves que funcionan como si fuera hace miles de años, y realmente no está tocado. Algo que en Europa no encontrás ya, ¿no? Que no, si bien hay mucha historia, no están esas tradiciones tan arraigadas como era antes. Y hoy viajás por la cordillera y te encontrás comunidades que viven como antes, ¿no? Que cocinan como antes, que no usan la heladera porque no tienen electricidad, entonces tienen que conservar secando, haciendo charque, colgando al aire tamales y dejándolos que el maíz preparado ya se conserve solo, con la altura, con el tiempo, con el preparado, ¿no? Que el hervido los protege, que cocinan todavía con piedras calientes, tantas cosas que enriquecen a nuestra cocina, o cuando te vas al noreste, ¿no? Y los yacarés te pasan por el medio de la ruta, pero también los podés encontrar en escabeche y tener un plato muy típico que no es tan común en otros lados.
Martín, y ahora que ya estamos en la semana de mayo, una de las comidas más típicas, por supuesto, es el locro. ¿Cuál es tu receta? ¿Cuál es el locro a la Martín, por ejemplo?
Esa es como esa receta de abuela, ¿no? Cada uno tiene un poquito su costumbre, su tradición en esto. Las recetas son muy similares. El locro es un guisado bastante simple en algún punto, pero que lleva su tiempo y su tratado, ¿no? Algo que por ahí es con lo que menos contábamos hasta esta pandemia, ahora nos sobra un poquito, ¿no?, de tiempo, y está bueno que volvamos a las cocinas porque de alguna manera es volver a nuestra cultura. Y mira, los locros no son complicados. Yo generalmente uso falda, que es un corte, viste, que también lo conseguís barato y lleva larga cocción, pero es muy sabroso. Uso panceta de cerdo, me gusta usar manitos de cerdo también, las patitas de cerdo, si tengo alguna dando vuelta o la encontré en el carnicero la tiene, la uso, y es usar más que nada lo que tenés a mano. Algún chorizo yo uso, también chorizo colorado, para terminar y darle un poco de sabor fuerte. Y con esas carnes usás más o menos la mitad de proporción, la cantidad que uses para el grupo que seas, usás más o menos la mitad de proporción. Si son 2 kilos de carne, usás 1 kilo de repartido entre los porotos, alubia y el maíz partido. Esos dos granos tenés que hidratarlos por separado, 24 horas los dejás con agua, viste, bastante abundante en la heladera, como para que se rehidraten. Y después el tercer elemento que usás es el zapallo. De ahí hay algunas recetas que se llaman por cebolla, otras por cebolla de verdeo. Algunos le meten zanahoria, aunque no es lo más tradicional. Y yo también le meto un poco de puerro, como que me gusta darle un poquito. Me habrá quedado un poquito de ese sabor europeo en la memoria. Y por último, generalmente de zapallo, que es lo que se deshace y lo que le da esa textura, usas la mitad de la cantidad de grano, ponele ahí para cuando usas unos, si usas 1 kilo de granos, usas más o menos un kilo de zapallo, y después usas condimento, ¿no? Siempre está presente el pimentón, el comino y un poquito de cumino, tal vez, que es el alcaravea. Y bueno, ahí nada, tenés que tener paciencia, cocinar las carnes en un poco de agua, idealmente, para ir sacando y cocinándolas un poquito, que llevan tiempo. Después se tiran los granos, se terminan de cocinar los granos, como a la hora de cocinar las carnes, y después a la hora se termina de agregar el zapallo y todo el condimento, y se termina de integrar todo, completando ya casi como 2 horas y media, 3 horas de cocción, donde se integra el zapallo y empieza a integrar todos esos sabores. Es una preparación larga de contar a veces, pero muy interesante porque nos acerca a las ollas y sobre todo nos guía por el aroma, ¿no? Que es algo que nos lleva tanto a la cocina y tanto a la memoria.
Martín, y yo tengo una gran duda existencial, y vos me vas a ayudar a quitármela de encima, que dice lo siguiente. ¿Una buena carbonada lleva o no lleva duraznos?
Bueno, vos viste que lo rico que tenemos nosotros también es que tenemos mucha influencia de diferentes orígenes. Y eso yo creo que enriquece también, ¿no? Que es muy difícil hoy hablar de purismos. Porque las cocinas se van marcando y van evolucionando constantemente. A mí particularmente, si me decís, me gusta ponerle durazno. El durazno ese que lo agregás a último momento, hay algunos que fuera de temporada, o sea, le agregás en temporada durazno o fuera de temporada pelón. Y claro, en casa por ahí no tenemos oportunidad de cocinarlo en el zapallo entero, relleno por dentro, en el medio de los carbones y en medio de las brasas que te quedaban y del escoldo que te quedaba, como se hacía en el pasado, ¿no? Como hacían los antepasados. Pero realmente te puedes cocinar una excelente carbonada, que es un guisado riquísimo con el zapallo, con la cebolla, el pimiento, y después a último momento sí agregarle un durazno, que mirá, que si hasta no tenés durazno fresco o está fuera de temporada o no querés agregarle pelones porque te resulta muy fuerte, le podés agregar un durazno en almíbar, que cuando se integra todo queda como un durazno natural y te da un sabor muy, muy, muy particular, es sutil. A mí me gusta mucho.
Martín, le has resuelto un problema con la carbonada.
Sí, porque yo estaba buscando duraznos acá por los árboles de los vecinos, no había nada. Y digo, ¿cómo hago?
No, bueno, y además que está permitido a veces usar un toque de algo que está, por supuesto, que viene en lata, por razones a veces económicas, de temporada.
Y que la conserva siempre ayuda, ¿no, ahora?
Sí, por supuesto. Escúchame, ¿y vos por qué crees, y si hay alguna explicación para que justamente, como decía Eduardo, que es la semana de mayo, de golpe el locro, por ejemplo, la carbonada, los guisos, están como, tienen buena prensa ahora? ¿Por qué antes estas costumbres se mantenían mucho en nuestro interior, pero en otras partes, en las grandes ciudades, se veía como más de coté, como dice la familia, ¿no? Como que no estaba bien, no estaba bueno, nadie se comía un locro en la calle. Y ahora, vamos, bueno, ahora no lo vamos a poder hacer por el aislamiento, pero los últimos semanas de mayo, el 25, siempre se han hecho grandes locreadas. Y que no tienen que ver con la comida para pobres, que también siempre fue un prejuicio.
Sí, yo creo que, a ver, dos cosas. Por un lado, no se priven de cocinar un buen locro, porque inclusive con vegetales solos, si sos vegetariano, podés hacer un locro sin carne y tiene esa esencia, ese espíritu, ¿no? Y es cuestión de tener un par de granos, ganas de cocinar, un poco de zapallo, y tal vez tenés cualquier corte de carne y lo incorporás y bienvenido, ¿eh? No tiene que ser tanto la tripa gorda tradicional o otros cortes que había, pero el locro inclusive en su momento le costó mucho ingresar a las festividades, porque como vos decías, era un guisado que estaba hecho con entrañas más que nada, ¿viste? La tripa gorda, todo lo que sobraba de alguna manera, ¿viste? La falda, recortes, y no así la carbonada, que estaba mucho mejor vista, era más paz patricia, por decirlo.
Más paqueta.
Sí, y a la gente le cuesta porque, a ver, yo creo que es un tema, la cocina está teñida por cuestiones sociales, geográficas, económicas, culturales, todas esas cosas forman a la cocina que vos comés. Y creo que la gente en algún momento quiso alejarse de sus raíces, no entendiendo que estaba dejando su esencia, que estaba dejando su identidad, y nos acercamos mucho tal vez a otras culturas, ¿no? También pensando que gran parte de la colonización se hizo con otras culturas, obviamente, ¿no? Que venían a descubrir América y que traían parte de sí, y tal vez cuando venían acá no abrazaban todo lo que encontraban acá, lo nativo. Pero de a poco te das cuenta, y creo que es una vuelta que da el mundo y una vuelta que dan nuestras costumbres, que si no reconoces lo propio, también perdés raíces, o sea, no tenés identidad con tu tierra, con donde vivís, con quién habitó tiempo atrás este mismo lugar y tenía tradiciones y tenía cultura. Entonces, en algún momento reconoces eso y creo que el mundo está dando esa vuelta y volviendo a reconocer eso que nos podemos ir bien atrás y reconocer nuestra identidad, nuestros pueblos identitarios, o al menos reconocer ese trabajo que hacían los inmigrantes cuando llegaron y que vivían más del trabajo de la tierra, del contacto con los mercados, con el producto, ¿no? Con esa persona que trabaja la tierra y que es la que nos da salud de alguna manera, porque el producto te llega de las huertas, de las granjas, a tu mesa. Entonces, es una cadena muy saludable, ¿no? Que ojalá pudiéramos repetir. Obviamente hemos perdido mucho esos mercados frescos. Y creo que hoy, reconociendo eso, empezamos a volver a valorar, darle valor a esa cuestión de la calidad del producto. Que acordate que somos máquinas nosotros, o sea, de alguna manera nuestra energía es ese alimento que nos llevamos a la boca y que nos nutre, y eso nos da mejor o peor salud. Y cuando comemos variado, diverso, de estación, de la mano del productor, estamos ingiriendo mucho mejor combustible del que podríamos ingerir de otra manera.
Yo tengo dos preguntas en una. La primera es, Molteni, ¿cómo se lleva con las empanadas? Y segundo, ¿qué cosa, bajo ningún punto de vista, debe llevar una empanada?
¿Quién no? Yo, mira, Eduardo, por un lado creo que todos los argentinos amamos la empanada, es parte de nuestro ADN, ¿no? Uh-huh. Así como dicen que cuando le haces un ADN a un mexicano, el 60-70% te sale de maíz, está construido de maíz. Es como parte de su composición, ¿no? Ya, claro. Nosotros es difícil separarnos de la empanada, ¿no? Mm.
Creo que pero por ejemplo, la papa en la empanada.
No, en la salteña va, Te lo tomo y lo llevo. Mira, para mí no hay no. Sí hay debate sobre si te gusta o no. Viste que la pasa de uva tiene su debate, aunque tiene su lógica, porque en Mendoza, obviamente, y en San Juan son tierra de pasa de uva, porque la uva termina secándose en la planta y hay que usar todo lo que tenés disponible. Creo que la papa, bueno, también es parte de la identidad del norte y es casi indisociable de no ponerlo, ¿no? Pensá que la papa es el producto nativo de más éxito que hemos llevado de América al mundo. Les costó tiempo descubrirlo, pensá que solamente hace 500 años lo están consumiendo en Europa y que hay más de 5.000 variedades cuando vas a las variedades nativas de papa, ¿no? Entonces, qué identidad para llevar a la empanada. Y después cuando te vas al sur y comes una empanada de cordero, que es un animalito introducido, pero que nos da tanto carácter en la cocina patagónica de hoy día, ¿no? Qué rico que es comerse una empanada de cordero, qué sé yo. No te daría no. Te doy más sí que no. Me encanta también la empanada de matambre que puedes comer en Tucumán con limón.
Perdón, yo he comido empanadas de almeja.
Mira.
La empanada de almeja. De la de matambre, te digo. Venimos hoy, Martín. Sí. Nos estás haciendo desear, porque además antes estuvimos hablando en el reportaje intenso con Charito Luchetti, que es la capitana de las Leonas, y nos dijo que ella está, viste, cocinando bastante de repostería en estos tiempos de cuarentena, y se hizo una torta de Rogel, y nos mató con esto. Que yo dije que a vos te podíamos preguntar, ¿a vos te sale rica?
¿La empanada?
No, la Rogel, bueno, te cambié de tema.
La Rogel, mira, se la dejo a mi suegra, ese. La que es su especialidad, así que viste que cada uno se queda con una partecita en la familia. Y yo estoy muy contento con no preocuparme si me sale bien o mal, sino disfrutarla, porque también la cocina es esto, ¿no? Es acercar la familia, es comer a cucharadas, es felicidades, es un momento que vuelve a reunir a la familia y lo que nos vuelve sociedad de alguna manera. Así que todo en manos de mi suegra.
Pero sí, los pastelitos te salen ricos.
Los pastelitos sí, la verdad que me gusta mucho. Son esas tradiciones que las disfrutás también haciéndolas, ¿no? La fritura también, como la sopa y pillas, las tortas fritas, ¿no? En esos días de lluvia son cosas que te traen muchas, muchas memorias, de mil anécdotas, y son preparaciones tan nuestras, ¿no? Están de cuando salís al campo, de cuando salís a un campamento, a un viajecito, a qué sé yo, son esas cosas tan lindas. Pero los pastelitos son una cosa muy, muy linda también de disfrutar.
Molteni, yo sin ánimo de ponerte en ningún brete, necesito preguntarte. Por ejemplo, yo hago al mediodía unos añolotis con estofado y quedan en la olla porque me comí un plato, no doy más y quedan. Ahora, a la noche, esos añolotis con estofado, yo me los como así naturales, yo no los caliento. ¿Eso está bien o está mal?
No, mira, la cocina se trata de eso, yo creo, de todo lo que te dé placer, con lo cual no hay malos. No, es difícil decirle a uno porque somos nuestra memoria nosotros, ¿no?
Pero vos has hecho esto, has comido algún raviol, sí, un capelletti frío.
Estamos juntos en esto, Eduardo, estamos juntos. Sí. Sobre todo, sí.
No me siento tan solo.
No, comer es un placer y hay muchas cosas de memoria y hay cosas de regocijo y la verdad que tenemos que aprovechar cada cosa, o sea, que no haya sobras. Hoy la comida es tan escasa en algún lado y en algún punto que es como una responsabilidad, ¿no? El bien hacer la cocina, el bien aprovechar cada producto, cada ingrediente, el no desperdiciar, el cómo aprovechar las sobras. Hay que ponerle creatividad a todo también, ¿no?
Totalmente.
Es que volver a la tierra nuestra es fundamental para que ese trabajo lo venías haciendo vos junto a otros cocineros argentinos, es fundamental para repensar la forma en que nos alimentamos y como que sea más justo la distribución, ¿no?
Sí, creo que hay que llevar un poco esa conciencia en cada cosa, o sea, como cocinero de alguna manera, viste que últimamente el cocinero es como que tuvo su voz y su opinión en todo esto, en toda esta evolución, en todo este tiempo, ¿no? Donde, no porque nos volcáramos a la cocina, porque fuera un tema de redes sociales, creo que sí, la cocina, digamos, las redes o la comunicación nos acerca a temas que son sensibles, pero también nos da la oportunidad de contar algo, porque los cocineros somos obreros de la cocina, somos la persona que de alguna manera también hace el puente entre el productor y el consumidor, ¿no? Sobre todo en las ciudades donde el consumidor no llega tanto a la tierra, a las huertas, entonces de alguna manera tiene que entender qué pasa con esa realidad. Y el cocinero, como tiene ese puente, puede contar a través de platos, a través de historias, qué pasa con esos productos. Creo que en estos proyectos también, como te contaba de Cinco Alimentaria, la idea también es un poco volver a traer a ese cocinero de cada región del país, que a veces no lo conocemos porque no tenemos oportunidad de viajar, si bien creo que en los próximos años vamos a estar viajando más internamente que hacia afuera, porque es una buena oportunidad para volver a recuperar nuestro turismo interno, ¿no? Descubrir cada pequeño pueblo, cada pequeña ciudad que tenemos distribuida en cada provincia, inclusive en Buenos Aires, donde vivimos hoy nosotros, que es enorme, ¿no? Tiene tantas localidades, tantos lugares por descubrir, y a cada pequeño lugar que vas hay un cocinero que está pensando y usando algo local, ¿no? Sea un hongo, sea algo habitual, como algún corte de vaca, haciendo su empanada, ¿no? Usando los condimentos de cierta manera, y en cada uno descubrí que hay algo distinto, ¿no? Que hay algo nuevo por vivir, lo vivís a través del paladar, que es una de las mejores herramientas que tenemos el ser humano para viajar también.
Sí, cómo nos gusta eso, viajar a través de la comida. ¿Todo? Martín, bueno, decimos que Cinco Cultura Alimentaria, que vos decías que es a través, por ahora, porque es el momento que estamos viviendo, lo han podido realizar a través de cajas, es como una forma de viajar, porque allí contiene cada caja, de acuerdo a la propuesta, distintos productos que tienen que ver con nuestra Argentina. Y tengo entendido que, no sé, Silvina me comentó que iban a hacer una propuesta de locro.
Sí, mira, en la primer caja, como este proyecto obviamente tuvo que transformarse en cajas por ahora, como todo se va transformando, y que era una de las patas del proyecto, pero bueno, no queríamos hacer algo más operativo, más de compartir con la gente. Por ahora está en cajas y una de ellas, que se llama La Federal, va a tener locro en este momento, porque esa es la caja sorpresa que va a ir cambiando mes a mes y va a ir teniendo un cocinero invitado que vamos a proponer un menú para un día del mes. Entonces, también aprovechar las fechas patrias e invitar a un cocinero lo más posible que empecemos a viajar provincia a provincia, por lo menos virtualmente, para de alguna manera representar sus sabores y trasladarlo a un menú muy simple. Este primero, que todavía no tuvimos, que es el que nosotros inauguramos, voy yo con mi locro y vamos a estar proponiendo locro de postre, budín de pan y de entradas unas empanadillas de humita y quesillo. Así que eso va acompañado con un vino, va acompañado con pan y bueno, lo ofrecemos como una experiencia para que cada uno pueda vivirlo en la casa en esta oportunidad.
Muy rico. Y si quieren saber más, el sitio web es cocinaescultura.com y en las redes sociales también están como Cinco Cultura Alimentaria.
Cinco Alimentaria.
Cinco Alimentaria. Sí. Cinco Alimentaria.
No se va a Instagram.
Perfecto, eso lo lleva a Instagram y también a Facebook si es que quieren por esa red social.
Tal cual.
Martín, y vos ya sabes, porque nos conoces, si necesitas un asistente, hombre o mujer, Eduardo, yo, estamos dispuestos para hacer, ya sea catar, o degustar, o acompañarte en tus viajes.
Pero vamos a tener que usar de conejillo de India, que bueno, poder compartir a través de la radio también es una forma de compartir hermosa, ¿no? Parte de nuestra cultura y el conversar y la mesa van unidos, así que ya vamos a poder aprovechar para que prueben diferentes cosas, aunque sea a la distancia, ¿no?
Pero totalmente, nosotros los martes en Aysa Orati, aquí en Noches Argentinas, nos damos unas panzadas virtuales que ni te cuento.
Y yo soy un obrero del buen comer.
Martín Molteni, fue muy lindo hablar con vos,
¿eh? Igualmente, igualmente, la verdad que lindo acompañarnos y bueno, está bueno que arranque todo esto en este momento particular.
Sí, absolutamente, y vamos por el locro entonces que propones vos con Cinco Alimentaria, con el locro que nos contaste, que nos hiciste aquí en exclusiva para Aysa Orati en Noches Argentinas. Beso grande.
Un placer cocinar para ustedes.
Abrazo, Martincito, gracias.
Gracias, Eduardo, cuídense mucho.
Gracias. Hablábamos con Martín Molteni, es uno de los cocineros más importantes de la Argentina, en el sentido, Eduardo, que siempre ha, después de esa etapa de estudiante, como nos contó, y el periodo europeo, ha entendido que nuestra cultura está también en la gastronomía, y eso es algo que a nosotros nos gusta difundir aquí desde el momento o segmento Hay Sabor a Ti en Noches Argentinas, ¿no?